Jóvenes Unidos por la Educación presenta
El cambio para la educación.
La educación no para.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Queremos una educación de calidad.
¿Qué dicen los jóvenes?
Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tu programa ¿Qué dicen los jóvenes? Les habla su servidora Erika Núñez. Gustazo estar nuevamente en este programa tan lindo de jóvenes para jóvenes y de jóvenes para la sociedad en general. A ti que nos escuchas desde Ciudad de Panamá, comarcas, provincias centrales, Chiriquí, hasta en otro país. Gracias por estar con nosotros a casi 2 años desde nuestra primera emisión a nivel nacional. Me encanta este programa porque, como digo, a casi 2 años de estar al aire, es la prueba viva de que los jóvenes tenemos ganas de aportar a la sociedad y de construir una sociedad más humana y una sociedad buena. El tema de hoy es un tema muy controversial, pero sobre todo muy importante. Internet en la educación, ¿cómo ha influido en la enseñanza? Y es que el Internet jugó un papel fundamental, sigue jugando un papel fundamental para que la educación no se detuviera y no se detenga aún estando en pandemia. Algunos países fue de fortaleza, para otros no tanto, pero para ahondar más en este tema, Sara Víquez desde Chiriquí nos compartirá el informativo del programa de hoy. Adelante, Sara.
Informativo.
Buenos días, amiguitos. Mi nombre es Sara Víquez, hablándoles desde la República de Chiriquí. Bueno, no mentira, desde la provincia de Chiriquí. Espero que estén teniendo un súper y maravilloso día. Si no, pues, les deseo que lo empiecen a tener desde ya. Hoy estaremos hablando de un tema súper importante, que en los últimos 3 años de nuestra vida ha tenido una marcada relevancia. Y no tiene nada que ver con el COVID. Estaremos hablando del Internet. Así es, esa maravillosa red invisible que nos hace pasar el tiempo viendo memes, tutoriales de recetas que probablemente jamás hagamos, pero por alguna razón las tenemos guardadas. O escuchar esas canciones que nos suben el ánimo. O simplemente enterarnos de lo que sucede en otra región del mundo. Pero otro uso más importante que tiene el Internet es que nos permite ver un nuevo universo de posibilidades y educarnos. Así es, hoy hablaremos del Internet en la educación y cómo ha influido en la enseñanza. El Internet, con la reciente pandemia, nos permitió seguir conectados a los centros educativos donde asistíamos, pero también nos permitió alcanzar nuevas fronteras que no nos pasaban por la mente. El acceso libre a Internet y el acceso a la educación son derechos humanos básicos. Internet puede mejorar la calidad de la educación de muchas maneras. Abre puertas a una gran cantidad de información, conocimiento y recursos educativos, aumentando las oportunidades de aprendizaje dentro y fuera del aula. Los maestros y profesores pueden usar materiales en línea para preparar lecciones y los estudiantes para ampliar su rango de aprendizaje. Los métodos de enseñanza interactivos y respaldados por Internet permiten a los maestros prestar más atención a las necesidades individuales de los estudiantes y respaldar el aprendizaje compartido. Esto puede ayudar a corregir las desigualdades en la educación que experimentan niños, niñas, etc. El acceso a Internet ayuda a los administradores de los centros educativos a reducir los costos y mejorar la calidad de la enseñanza. Esto también cerraría brechas a través de la distancia donde el estudiante, estando sin conexión, no pudiera obtener una manera de obtener su educación. Esto también nos traería algunas ventajas, como por ejemplo el desarrollo de la autonomía, iniciativa, creatividad y motivación. Favorece la interactividad y la cooperación entre los estudiantes y profesores y facilita la enseñanza en la manera no presencial. Pero como hay ventajas, también existen las desventajas. Y es que las desventajas, fuentes poco confiables de la información, el uso excesivo de la red, como consecuencia de esto se puede perder la capacidad de interactuar en la vida real con otras personas, y la brecha digital, que esto es un punto importante, las personas que no cuenten con acceso a una infraestructura buena de internet o algún dispositivo que cuente con las características base para desarrollar su plan de estudio, tendrían muchas dificultades para su correcto desempeño en la enseñanza virtual. Y como dato interesante, antes de despedirnos, en Panamá, alrededor de 1.3 millones de personas no tienen una conexión a internet, y que 70% de los estudiantes del sector oficial no cuentan con una computadora para incorporarse a sus clases virtuales. Estos datos recogidos por el diario La Prensa.
¿Qué dicen los jóvenes?
Muchísimas gracias, Sara. Excelente la información que nos has compartido. El internet como herramienta en los procesos de aprendizaje efectivos ha sido fundamental y sigue siendo fundamental todas estas herramientas tecnológicas. Como bien se mencionó, ante el contexto histórico vivido y que seguimos viviendo, no todos tuvieron las mismas oportunidades. Ana María Carvajal, desde provincia de Coclé, nos compartirá los ODS implícitos en este tan importante tema. Adelante, Ana.
El ODS de la semana.
Hola, espero que se encuentren bien. Les habla Ana María Carvajal desde Guadulce, provincia de Coclé. Hoy les estaré acompañando en el segmento de ODS con el tema Internet en la educación. ¿Cómo ha influido en la enseñanza? Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son el corazón de la Agenda 2030 y muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada. En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos. El ODS, que se relaciona con el tema tratado, es el ODS número 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este ODS tiene como meta de aquí al 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir los resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Lamentablemente, hemos visto que gracias a pandemia, muchos niños han desertado del sistema escolar. Con cifras de que hay 2.8 millones de niños que no asisten a la escuela primaria, 2.6 millones que no asisten a la educación secundaria baja y 7.2 millones que no asisten a la educación secundaria alta. Como hemos visto, la pandemia ha agravado la brecha digital y ha producido más deserción escolar y ha hecho más difícil la retención de los estudiantes. Esto fue todo por hoy, espero que se encuentren bien.
No somos estrellas, somos constelaciones.
Importante lo que Ana Carvajal nos compartió. Los ODS nos permiten entender mejor los puntos de partida, dónde nos encontramos como país y a dónde queremos llegar como país, como tal, frente a los retos que como sociedad en general tenemos. Y hablo no solo de Panamá, sino del mundo entero. Sin más preámbulos, voy a pasar con nuestro compañero Kevin Rodríguez, quien se encuentra acompañado con nuestros invitados especiales del programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este programa y los micrófonos son todos tuyos, Kevin. Adelante.
Entrevista.
Muchísimas gracias por el pase. Kevin Rodríguez de la provincia de Panamá Oeste les saluda. Y para los que nos acaban de sintonizar, estamos tratando el tema de el Internet en la educación, cómo ha influido en la enseñanza. Y para ello contamos con la presencia de dos personas que a mi parecer tienen una gran experiencia y son un mundo de conocimiento. Primeramente, contamos con Gabriel Soto, quien es ingeniero en software y miembro de Jóvenes Unidos por la Educación. Y por otro lado, contamos con la presencia de la profesora Elia González, quien es socióloga y profesora de la Universidad de Panamá. El Internet. Todos sabemos que a través de estos años hemos visto cómo se ha mejorado la calidad de la educación gracias a ella, que es uno de los pilares, digamos, del desarrollo sostenible de una nación. Hay un mayor aprendizaje, hay muchos videos tutoriales que podemos encontrar y mucha información a tan solo un clic. Es por eso que Gabriel quisiera empezar contigo para que nos hables un poco más acerca de qué papel desempeña el Internet en la educación y por qué es tan importante para la competitividad global.
Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Acá Gabriel Soto y bueno, vamos a comenzar. Mira, antes de decirte cómo el Internet ha impactado, me gustaría primero comenzar que ¿por qué es tan importante el Internet? Mira, en el 2016, el Consejo, por medio del Consejo de las Naciones Unidas, específicamente el Consejo de Derechos Humanos, ellos determinaron que el Internet es un derecho humano, sea, es un derecho digital. ¿Por qué? Porque gracias a el Internet como derecho humano, puedes habilitar otros derechos humanos como el derecho a la educación. Es una relación totalmente directa, una relación completamente proporcional en cuanto al tener más Internet, vas a tener mejores niveles de educación. ¿Por qué? Porque el Internet funciona como un puente de conexión, un puente de conexión entre los estudiantes quienes buscan conocimiento y un repertorio, un repositorio enorme de información. Y mira que esto no se está hablando desde el 2016, se habla inclusive desde que inició el Internet, un par de añitos después. En el 2001 estuvo el Pew Research Center, creo que acá en Washington, que ellos estaban haciendo una evaluación de cómo el Internet, para ese entonces, en el 2001, estaba impactando la educación de los jóvenes. Imagínate que el 71% de los jóvenes que fueron encuestados decían que la fuente primaria de información que ellos tenían a la hora de hacer proyectos era el Internet. Y hoy día, si preguntas lo mismo a los estudiantes hoy día, es la misma respuesta. Y ahora, para la segunda parte de la pregunta que mencionaste sobre la competitividad, ¿cierto, no? Bueno, acá, sí, acá yo quisiera que estudiáramos o conceptualizáramos primero qué es competitividad. Es la capacidad, directo de la RAE, es la capacidad para desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos para poder sobresalir sobre los demás. Ahora, si hablamos competitividad a nivel global, es cómo nuestros jóvenes pueden ser más competitivos y ventajosos gracias a la educación que tienen sobre los demás. Ahora, a la hora de tener unos niveles educativos muy buenos en el país, hacemos que nuestros jóvenes sean más competitivos, ya que el Internet es una llave maestra que los ayuda a obtener una variedad increíble de información que puedes obtener en millares de bibliotecas o acceder a bibliotecas en Panamá, desde Panamá, en bibliotecas en Londres, en Estados Unidos, en Indonesia, donde yo quiera. Y entonces, al tú tener como profesor y estudiante esta vasta información, puedes dedicarte como profesor a enseñar habilidades que son el ser, el hacer y el convivir, que más tarde podemos hablar un poquito más de qué tan impactantes son estas habilidades.
Listo, muchas gracias, Gabriel. Y rescato tres puntos importantes de lo que acabas de mencionar. El Internet es un derecho y nos proporciona a todo el estudiantado, a todas las personas que tienen ese derecho, a que puedan ser más competitivos y ventajosos. Además de que, tal como dices, en realidad es una llave maestra porque nos permite encontrar mucha información de cualquier cosa que nosotros tengamos en la mente y que queramos aprender o simplemente saber. Así que la importancia de verdad que es mucha y qué bueno de que hoy se le esté dando mucha más importancia. Profesora Elia, el impacto de la Internet ha sido tan grande, pero a pesar de esa importancia que se tiene en la educación, ¿por qué todavía no ha llegado a todo el sistema educativo en nuestro país? Profesora.
Bueno, perfecto. Un saludo a todos los seguidores del programa de ustedes como jóvenes. Excelente lo que acaba de plantear Gabriel. Efectivamente, las tecnologías de la información y la comunicación es parte del desarrollo de las sociedades postmodernas, de las sociedades del conocimiento, de las sociedades de la información. El Internet se convirtió en una herramienta tecnológica que permitió la masificación de información y la masificación de conocimientos que pudieran llegar de manera simétrica a toda la población mundial, de manera global. Eso en teoría. En teoría, todos debemos tener acceso como un derecho humano, como planteó Gabriel, a esa información y a ese conocimiento. Pero eso no es la realidad. Cuando miramos entonces nuestra realidad social objetiva, sustantiva y concreta, vemos que esa información y ese conocimiento a través de esa grandiosa herramienta no llega de manera equitativa. No llega de manera equitativa ni entre los países, porque vamos a encontrar, por ejemplo, un mayor acceso a todas las formas de procesamiento de esta información y este conocimiento entre los países ricos del norte y los países pobres del sur o los países en vía del desarrollo. Mientras más ricos sean los países y más hacia el norte están, pues tienen por delante años en el manejo de la herramienta para esta información masificada y este conocimiento. Y los países hacia el sur, pues siguen siendo países en vía de desarrollo con menos posibilidad de acceder a esta herramienta tecnológica, pero también a lo interno de los países. Es decir, no es que en los países ricos todo el mundo tiene de manera equitativa el acceso a esta herramienta. Entonces, hemos terminado en una sociedad que definitivamente ha provocado una transformación gigantesca, ya que nos permite poder estar conectados 365 años, días al año, las 24 horas al día, obteniendo información y conocimiento desde los diferentes portales y sitios, pero una tecnología que no ha sido incluyente, sino muy excluyente, y ha ampliado muchísimo la brecha educativa entre los que acceden y acceden bien, porque también tenemos que marcar la diferencia entre qué tipo de información yo acceso, ¿ah? Porque puedo que yo esté recibiendo miles de información, pero que sea una información no buena, no correcta, y también información falseada, falsificada. Y puede que esta información ni siquiera tenga que ver con conocimientos críticos, reflexivos y científicos tampoco. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Entonces esta diferencia enorme entre países y a lo interno de los países ha excluido a las poblaciones más vulnerables y a las poblaciones más pobres en nuestros países, agregándole una variable más a la pobreza multidimensional. O sea, ya no se trata solo de ingresos y acceso a servicios de salud y educación, vivienda, transporte, etcétera, sino también de acceso a la tecnología y a la cultura, a las artes a través de esta tecnología. Entonces, es un mundo que sigue siendo muy, muy asimétrico, muy desigual, y donde los pobres siguen golpeados por esta indiferencia de los gobiernos en cuanto a sus políticas públicas para poder hacer que esta población se incorpore de manera igualitaria como un derecho humano a este conocimiento y a esta información. Y eso pues lo podemos ver cuando nosotros revisamos, por ejemplo, las cifras en Panamá. Nos damos cuenta, por ejemplo, la poca cobertura que tiene Panamá en internet para las provincias, las comarcas, las áreas semiurbanas, las áreas rurales y las áreas indígenas. La cobertura es malísima, muy poca cobertura, ni siquiera en la Universidad de Panamá no ha podido garantizarle a sus estudiantes que están ubicados en los anexos o en las extensiones universitarias, en estos territorios, en estas localidades, una calidad de cobertura, un buen wifi, un internet que le permita a estos estudiantes poder manejar información y conocimiento a la par que los estudiantes que están en el centro regional o los estudiantes que están en el campus central. Ni siquiera la universidad lo ha hecho, no ha podido hacerlo. Entonces, si educación superior está así, imagínese lo que ocurre en términos de las escuelas de educación básica general y las escuelas premedia. Y eso lo vemos con claridad cuando los chicos vienen a la universidad presencial. Se nota con claridad la diferencia en el manejo, porque hay que aprender y alfabetizar en el uso de la herramienta, ¿eh? Y enseñarle no solo cómo usarla, sino cómo procesar la información, cómo buscar la información, cómo almacenar la información, cómo utilizar la información adecuada. Y pues carecen de lo mínimo cuando están acá, y eso los limita muchísimo en poder crecer, porque la tecnología, lo que debe permitir esta tecnología de información y la comunicación, debe permitir es crecer, o sea, es una herramienta para ser utilizada para el crecimiento personal de la gente, tanto a nivel académico como a nivel psicológico, emocional, cultural, es decir, es de manera holística que debe crecer el individuo con la ayuda de esta herramienta, porque para eso está la herramienta. O sea, la herramienta está allí, pero tienes que saberla usar. ¿Para qué la vas a usar? Y pues,
así mismo, profesora.
Sí, muy bien.
Sí, así mismo. De verdad que hay que cerrar esa brecha digital que todavía vemos marcada, como usted dice, entre países, y más que todo, velar por nuestro país, llegar a esa cobertura para que todos tengamos la disposición a la información a mano y esa oportunidad de tener todos el internet que tan necesario es. Gabriel, los elementos que digamos hoy componen nuestra educación después de 2 años de virtualidad han marcado digamos una adaptación nueva. El aula tradicional se ha convertido en aulas virtuales. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales modalidades educativas basadas en el uso del internet?
Claro, mira, yo creo que a partir de la pandemia ya existían estas modalidades. Lo único que hizo la pandemia fue realmente incrementar, ¿no? Y catalizar este efecto que realmente le llovió a todo el mundo, pero como muy bien dice la prof, no le llovió a todos por igual. Mira, modalidades que existen hoy día, cursos en línea, ya sean sincrónicos o asincrónicos, que realmente ayuda para estudiantes que, digo, ese modelo creo que se utiliza bastante en otros países del norte, donde tienen clases asincrónicas, donde les dan todo el material y el estudiante tiene que estudiarlo, y ya solamente se reúnen con el profesor de una forma, de una vez por semana, 2 veces por semana, para dudas, ¿no? Y eso creo que es una forma bastante interesante de estudio, porque el estudiante empieza a ser un gestor de su propio conocimiento. Ahora, también tenemos las clases híbridas, que creo que es algo que se está dando en este momento, donde tenemos estudiantes que exigían la presencialidad, que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque, vamos, ir presencial a la U o a la escuela es un cambio totalmente, es totalmente necesario, disculpa, no solo para nosotros en nuestra edad, sino también para los más pequeños. O sea, yo tengo sobrinos y he visto ya estadísticas que es un impacto fuerte tenerlos en clases virtuales. Eso simplemente para niños en que no tengan ese desarrollo previo es crítico para ellos, porque su cerebro tiene que de una vez relacionarse. El ser humano es un animal racional y social. O sea, tú tienes que de una vez interactuar con otras personas. Otras modalidades que creo que se han visto beneficiadas con el uso del internet son el aprendizaje basado en proyectos, que bueno, por ejemplo, el profesor puede poner alguna asignación, algún proyecto grande, aplicativo de conocimientos. Y el estudiante, a través del internet, busca información para crear soluciones. Y ahí vamos, utilizamos el internet para buscar la información, sacar hipótesis, comprobar o desaprobar la hipótesis y implementar tu proyecto. Yo creo que hoy día la tarea para el profesor es una tarea grande también, porque estas modalidades educativas necesitan también del apoyo del profesor, y yo confío mucho en la capacidad que tienen los profesores. Son personas muy resilientes y creo que como sociedad, como comunidad educativa, tenemos que darnos las manos todos para poder estas modalidades que, bueno, ya se han quedado indelebles a la historia de la humanidad, que ya antes estaban, pero ahora ya quedaron muy marcadas, las utilicemos bien y las utilicemos de una forma inclusiva, porque muy bien dice la prof que no a todos les ha caído de la misma forma, porque puede que, inclusive en Panamá, o sea, podemos tener en la ciudad a un joven en el área de, que te digo, 12 de octubre, que tiene buen internet, y lo comparamos con un joven en otra área de la ciudad más lejana y no tiene el mismo nivel de internet. Me explico, no es el mismo acceso y si no le das el mismo acceso, no le das el mismo derecho a la educación y no va a ser la misma calidad.
Así mismo es. Muchas gracias, Gabriel. Y hay que comprender, muchas veces no todo lo que viene en Internet es bueno, y creo que la profesora, tanto tú como Gabriel, lo tienen muy en cuenta. Si bien nos ha proporcionado muchas herramientas, hay que tomar y ver la veracidad de todas las aristas que se tiene acerca del Internet. Por eso, profesora, quisiera saber su opinión respecto a cómo el Internet ha estado afectando el rendimiento académico de los jóvenes. Se da un impacto positivo, pero también afecta su rendimiento. ¿De qué manera, profesora, desde su perspectiva, ha sido ese afectamiento?
Claro, ¿no? Todo lo que lleva aparejado al conocimiento también lleva a conocimiento falso. Entonces, también hay que preguntarse, más preguntas que respuestas. Es decir, ¿cuánto tiempo realmente utilizan nuestros estudiantes la herramienta de Internet? Entra a los sitios de la webs, entra a los sitios virtuales, revisa nuestras bibliotecas virtuales, nuestras bibliotecas académicas, nuestras revistas científicas de las diferentes universidades nacionales y del mundo para tener información científica. ¿Cuánto tiempo realmente dedica en su proceso de aprendizaje? En esas 6 o 5 horas dedicadas, puede ser 1 hora, 2 horas, y el resto, 4 horas, ¿en qué lo utiliza realmente? Pegado a las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y todas estas herramientas que los jóvenes manejan perfectamente bien y que están siguiendo un proceso de aculturación con el tema de los influencers, el tema del copiar modelos, de falsear la vida privada hacia la vida pública, es decir, presentar la vida privada suya y de sus amigos, de su grupo familiar, como si fuera el mundo público, que es lo que están haciendo los jóvenes en este momento. Es decir, toda su vida privada está puesta en la pantalla de las redes sociales. Entonces, dedica muchísimo tiempo a esto, mucho tiempo. Y poco tiempo realmente a usar la internet como mecanismo de información y conocimiento, sobre todo en los adolescentes. Quizás los estudiantes universitarios, por tener ya un mayor crecimiento emocional, psicológico y fisiológico en su madurez total, logra entrar a esto. Y aún así yo lo pongo en duda. La verdad es que lo pongo en duda porque cuando yo veo trabajo de mis estudiantes que lo que han hecho es plagiar y copiar información de Wikipedia, que es un instrumento que se usa para buscar información en niños de primaria, no para estudiantes de secundaria ni para la universidad, y todo lo sacan de Wikipedia, ni siquiera entran a un Google académico a buscar absolutamente nada. Te das cuenta de que no están usando adecuadamente, que se necesita, a pesar de que son chicos de este milenio, que nacieron con la tecnología, que crecieron con la tecnología, le falta alfabetización digital, informativa y virtual en el manejo de esta herramienta adecuadamente. Entonces, estamos recibiendo jóvenes que no saben ni siquiera leer y escribir, ¿sí? Porque han aprendido a leer y a escribir con la herramienta del internet y redes sociales mal utilizada, porque acá lo que tenemos que hacer hincapié es que tenemos que usar la herramienta, pero bien utilizada, procesar bien esa información, porque nosotros ahora no solo somos receptores de la información, sino que además estamos reproduciendo información porque la estamos pasando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, esto hay que enseñar a los muchachos a tener un pensamiento crítico, reflexivo, analítico de cómo escoger la información y el conocimiento para traspasarlo a otros grupos que están ávidos también esperando este tipo de información porque están en esa conectividad vívida del cual no se pueden despegar. Entonces, hay muchos aspectos positivos, pero hay consecuencias malas, malísimas para la formación educativa. Si los estudiantes no han recibido, no se han formado en la correcta alfabetización digital, informática y, por supuesto, el uso de la virtualidad. Y la cobertura, bueno, es que si la cobertura no es gratuita y necesitas pagar la data igualito, o sea, aquel que no puede pagar la data tampoco puede estar conectado al internet y recibir la información. Y bueno, entonces ante esta situación, creo que si bien es cierto, nosotros estábamos utilizando la herramienta antes de pandemia, en pandemia nos obligó a poder tener que correr a capacitar, formar, instruir a los docentes y a implementar todas las plataformas posibles para poder llegar a los estudiantes. No estábamos listos, no, no es cierto, no estábamos listos, a pesar de que estaban las herramientas ahí, no se estaban utilizando en la educación pública, porque hay que hacer la diferencia entre la educación privada y la educación pública. Acá el 80% estamos dentro del sistema público, ¿no? Entonces hay que
Sí,
hacer la
correcto.
diferencia.
Así es, hay que hacer marcar la diferencia para que entonces mostremos la parte buena, identificar los puntos malos para entonces resolver y captar un verdadero aprendizaje que ayude a todo nuestro estudiantado. Gabriel, aprovechando nuestros últimos minutos, ¿cuáles son los desafíos para impulsar e implementar en las escuelas públicas de Panamá el acceso a Internet?
Vale, mira, yo creo que los primeros desafíos, yo creo que los mencionó también la prof, y uno de los primeros es la conectividad, la falta de conectividad en áreas rurales y áreas de difícil acceso. Como quien dice, esto se arregla tirando cable, o sea, tirando cable de internet, las torres, los repetidores, es toda una inversión grande que honestamente he visto estudios que no muchas empresas hacen esta inversión. O no hay apoyo, o porque no son áreas realmente para ellos atractivas económicamente. Yo creo que aquí debería intervenir el gobierno para hacer un proyecto, tanto empresa privada y gobierno, de tener un plan holístico, no solamente para tener conexión de internet, sino para desarrollar todo el área. Porque si tú desarrollas en un área el sector educativo, vas a tener a futuro, a largo plazo, porque es la estrategia inteligente de hacer. Vas a tener una población educada, capacitada, que van a poder obtener entonces plazas de trabajos dignas, capacitadas y especializadas. Se traducen en fábricas, se traducen en servicios, se traducen en un millar de cosas. Entonces, yo creo que eso sería uno de los principales desafíos que se tiene en Panamá para a la hora de la conectividad. Y ojo, no solamente es conectar, tiene que ser conectar correctamente, porque vemos no solamente en las afueras, sino dentro de la ciudad, que el internet no es estable siempre, porque tú lo puedes ver, a mí me pasa, llueve y de una vez se cae el internet. Y además el ancho de banda tiene que ser muy grande para poder resistir la demanda de estudiantes. Y yo creo que me gustaría recalcar unas cifras de la IGE en el 2021. Indicaron que 44%, y no sé si esto ha cambiado, 44% de los colegios oficiales no tienen internet. En Panamá, 1,3 millones de personas no tienen conexión a internet. Y el 70% de estudiantes de escuelas oficiales no tenían computadora, y como muy bien para conectarse a clases, como muy bien dijo la profesora, ellos conforman casi el 80% de la población estudiantil. O sea, si no hacemos algo ya, realmente así, pelado, estamos condenándolos. Estamos condenando a la gran mayoría de los jóvenes, al país, a una generación completa, a un rezago educativo que, ojo, esto no se recupera. Tú no puedes recuperar un rezago educativo como tú recuperas un rezago económico, porque un rezago educativo tiene un impacto muchísimo mayor y eso queda para muchos años. ¿Qué se propone? Atraer inversión extranjera, hacer proyectos, hacer de alguna forma que el gobierno invierta en estas áreas con la empresa privada para tirar cables a estas áreas y obtengamos internet y conexión de calidad para estos jóvenes. Esa es la propuesta.
Exactamente, Gabriel. De verdad que las cifras que nos acabas de compartir son muy importantes. Y siguiendo esa misma línea, quisiera seguir contigo porque acabas de tocar puntos muy esenciales. Y yo quisiera de una vez preguntarte de qué manera, entonces, en ese sentido, podríamos preparar a todos esos educadores para que la tecnología se llegue en las aulas de clases y también puedan tener esa habilidad, compartirla y enseñar de mejor manera a todos.
Ok, rapidito, mira, yo creo que lo primerito es preparar a los docentes en cómo utilizar las fuentes de información como el Internet como un repositorio, como una ayuda, como un apoyo. Lo segundo, capacitarlos y evaluarlos constantemente para que ellos puedan utilizar estas herramientas correctamente, para evaluar cómo les está yendo, qué áreas mejor hay entre los profesores, en qué áreas necesitan apoyo, porque yo sé que existe la disposición, solamente es que hay que entrenar, capacitar. Tres, yo diría que además de utilizar el Internet como una fuente de información, cambiar esta metodología de aprendizaje muy robótica y cuadrada que tenemos y empezar a dirigirnos a creación de debates, creación de contenido colaborativo entre estudiantes, empezar a hacer trabajo en equipo, que desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes. O sea, podemos utilizar inclusive robótica. Yo creo que existen pequeños juegos de Lego Mindstorms, creo que se llama, Arduino también, que son excelentísimos para el desarrollo de las habilidades, no solamente matemáticas lógicas, sino también sociales. Porque imagínate que hubo en el 2000, creo que fue 20 o 21, un estudio del Journal of Physics en Londres, donde decían que el 24% de los estudiantes que pasaron esta evaluación o este estudio vieron una mejora en sus habilidades cognitivas, matemáticas y creativas, e inclusive sociales, a través del Lego Mindstorms. Y bueno, esas son las tres propuestas que te tengo para los profesores.
Muy buenas propuestas, de verdad. Ajustar cómo estamos ahorita y por lo menos seguir con lo que estamos haciendo bien. Hay muchos profesores que lo están haciendo, integrando esa parte de Internet y dando una mejor enseñanza integral en todos los sentidos. Profesora, dentro de nuestro país, ¿usted considera que la tecnología nos podrá, digamos, asegurar el estar en una posición global que lleve de igual manera esa posición equitativa y justa? ¿Qué nos indica usted, profesora?
O sea, no te puede llevar a equiparar, ¿no? Pero te ayuda a entrar en el mundo de la globalidad y a entrar en el mundo de la competitividad. O sea, hay que preparar a los ciudadanos como recursos humanos. Si vamos a competir y abrir fronteras, hemos abierto fronteras comerciales, económicas, y queremos abrir fronteras profesionales. Si abrimos fronteras profesionales, nuestros estudiantes no están listos para competir. Nos va a comer el lobo. Vamos a desaparecer nuestros estudiantes pobres de estas generaciones que están. Entonces, no podemos hacerlo hasta que estos estudiantes, porque la internet llegó para quedarse, o sea, esto llegó para estar. Y el que no maneja la internet, el que no sabe procesar la información, el que no sabe buscarla, almacenarla y utilizarla adecuadamente, está listo. O sea, no puede competir. en el mundo profesional y laboral. Por eso no podemos abrir fronteras laborales en este momento. Eso hay que entenderlo. Entonces, el gobierno, el Estado, a través de los gobiernos, lo primero que tiene que hacer es destinar, caramba, constitucionalmente, a través de una reforma, no sé dónde, cómo meterla, tiene que destinar un presupuesto obligatorio que va a aumentar con los años para el tema de la tecnología en educación. Tenemos que preparar a nuestros niños desde pequeñitos, que son justamente los ciudadanos del corto y futuro. Entonces hay que meterle presupuesto a la tecnología educativa que te permita a ti tener no solo cobertura, sino una buena internet que no se caiga constantemente, y además que te permita tener a los chicos con dispositivos, porque entonces tienes internet y no tienes dispositivos, ¿dónde van a recibir y manejar la información? Tienen que tener dispositivos y tienes que capacitar a los muchachos. Todos los muchachos tienen que ser capacitados en el uso de la herramienta adecuadamente, y todo el personal docente también. Y para eso necesitamos presupuesto, agenda número uno, como presupuesto obligatorio que se modifique en aumento todos los años y que no disminuya en el hecho de la tecnología y la producción de software para todas estas plataformas que muy bien dijo Gabriel Soto, de enseñar de otra manera más dinámica, didáctica, motivacional, que permita el crecimiento de los estudiantes y que dejemos ya esas literas magistrales de presentaciones donde el docente sabe todo y el estudiante está ya casi dormido escuchando. Eso hay que trabajarlo. Tenemos más de 40 años de atraso, y si esto no va a funcionar, pues ¿cuántos años vamos a sumar a ese atraso y cuándo vamos a recuperar esto? Entonces, ¿cómo vamos a competir con nuestros vecinos del sur, con nuestros vecinos de Centroamérica, del norte y Europa? No podemos competir. Si se nos ha obligado.
No podemos esperar, como usted dice, mañana, por decirlo así. Justamente estamos en esa posición de que si no actuamos hoy, estamos frente a una posición muy vulnerable, ya que no se llegaría entonces a dar los cambios necesarios que se requieren en un futuro. Gabriel, para finalizar, quisiera consultarte por qué es importante la recopilación acerca de los análisis de datos o la Big Data, como se dice, para las decisiones educativas que hoy se tienen a disposición para la toma de decisión en muchos aspectos.
Bueno, oye, de verdad, muchas gracias por la pregunta, porque ese es uno de los estudios que voy a tener, si Dios quiere, en mi maestría, en Ciencia de Datos y Políticas Públicas. Yo creo que lo primero, si cualquier cosa que queramos mejorar, tenemos que medirla. Yo creo que a través de la Big Data nosotros podemos recoger no solamente las notas que tienen nuestros estudiantes, que es realmente una cifra, una variable significativa, pero no tanto, sino que también podemos evaluar cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, de qué forma están aprendiendo, porque inclusive podemos tener, y hay software en este momento, que de forma continua, mientras que el estudiante está haciendo una prueba, el software analiza cada movimiento del mouse, cómo el estudiante mueve el mouse, cómo entran las respuestas, y ahí le va diciendo, oye, esta persona tiene este comportamiento. Y ahora, después de tú recopilar toda esta información es información entonces útil para el docente o para el investigador educativo, que entonces ellos pueden desarrollar metodologías educativas para cada estudiante. O sea, yo creo que el tener a nivel de detalle los datos de cómo aprende un estudiante y de qué y qué le gusta aprender y en qué tiene falencias, nos ayuda a tener entonces metodologías más enfocadas y más detalladas para atacar esas necesidades del estudiante. Inclusive, no solamente lo podemos ver en el proceso de aprendizaje del estudiante, sino en variables externas como cuáles, alimentación, comedores educativos, que, por ejemplo, te presento un caso, tenemos una población de estudiantes que se están durmiendo en las primeras horas escolares. Muchos dirán, no, es que no duermen, se la pasan chateando a las 10 de la noche en su casa, probablemente sí. Pero si tú analizas un poco, puede ser que en el comedero estudiantil están dando cierta leche o cierto jugo que no le da los suficientes nutrientes y por consiguiente el estudiante se va a dormir. No tiene los nutrientes suficientes para estar despierto en la clase. Y ahí tú puedes entonces analizar esa data, ver qué tipo de alimentos le puedes dar y entonces mejorar su rendimiento. Es un enfoque, hay que utilizar la data de una forma muy, muy general y evaluar las variables y así poder traducir las soluciones.
Muchísimas gracias, de verdad. Queridos y apreciados oyentes, el Internet ha abierto un nuevo mundo para muchas personas en todo el mundo. Las oportunidades que se nos brindan y que están disponibles se nos abren cada día. Están aquí, están ahora. Esta manifestación, digamos, de innovación y creatividad no tiene fin, por decirlo así. Además que no conoce de frontera. El Internet nos brinda mucha información, muchos datos y trae enormes oportunidades para toda la región, para todo el continente, para nuestro país y nuestro sistema educativo. Entonces, la mejora que se tiene para la calidad del Internet en nuestro país debe ser una mejora continua, sin detenerse, sin mirar, digamos, del ayer y comprender las necesidades de un futuro. Entonces, ha sido de verdad que muy, muy de mucho valor contar con ustedes. De verdad, muchas gracias a nuestros panelistas, al ingeniero Gabriel y a la profesora Elia. Ha sido gratificante escuchar sus opiniones. A todos nuestros oyentes, los invitamos a que por favor sigan escuchando más el programa que, como han podido escuchar, tiene un tema muy interesante. Manténganse en sintonía y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
¿Qué dicen los jóvenes?
Muchísimas gracias, Kevin. Gracias a nuestros invitados de este programa. Y me quedo con lo último mencionado. Sin más, Rosa Prado desde Ciudad de Panamá nos compartirá la conclusión y posición de Jóvenes Unidos por la Educación con respecto a este tan controversial y tan importante tema. Adelante, Rosa.
Hola, les saluda Rosa y hoy estaré compartiendo el editorial de la semana, abordando un tema que es de suma importancia y sobre el cual se deben tomar medidas inmediatas para su fortalecimiento, y es la educación. Durante la semana surgieron declaraciones realizadas por la ministra de Educación, Maruja de Gorday, en donde se reportó un ausentismo marcado en los colegios en distintas regiones del país, indicando que existe un 20% de ausentismo en el sistema educativo, mientras que el 1.9% corresponde a los estudiantes que abandonan las escuelas. Este 20% representa al menos 168.099 estudiantes de la matrícula en las escuelas oficiales del país que no están asistiendo con regularidad a clases. La ministra manifestó que el ausentismo escolar es una alerta de la deserción escolar y siempre se empieza a dar a partir de los 15 años. En su mayoría, son jóvenes que vienen de áreas de mucha vulnerabilidad, en donde la suspensión de clases podría ser otro factor, mientras que otros los hacen porque sienten que no están aprendiendo. Ahora bien, es importante destacar que la información reportada es parte de un estudio realizado por un equipo de especialistas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, junto con el Ministerio de Educación, para lo que fue 2019-2020. Este estudio aporta evidencias sobre el fenómeno de la exclusión educativa e identifica estrategias que permiten la plena realización del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación. El estudio reveló que las tasas de exclusión escolar que se concentran en las áreas rurales e indígenas, como la comarca Nuevo Buglé y Gunayala, ambas con altos niveles de pobreza multidimensional, pero también en la ciudad de Panamá, en la capital, pues contiene la mayor cantidad de estudiantes excluidos o en riesgo en proporción a la población. Ahora, ¿cuáles son las barreras de exclusión que propician esta situación? El estudio resalta como algunos de los factores la escasez de oferta, programas sobrecargados, enseñanza enciclopédica, transiciones difíciles entre etapas y niveles, poca pertinencia a contextos rurales indígenas y por último se considera que el COVID agravó los problemas previos. Unido a esto, el Banco Interamericano de Desarrollo llevó a cabo un estudio sobre los efectos de la pandemia sobre la asistencia escolar y la vinculación efectiva de los estudiantes, en el cual pues dejó previsto que la pandemia reforzaría las desigualdades persistentes en todas sus dimensiones, entre comunidades urbanas y rurales, escuelas públicas y privadas, entre hombres y mujeres y entre estudiantes ricos y pobres. Las pérdidas de horas de estudio, por ejemplo, fueron más importantes para los estudiantes de mayor edad y para los más pobres, que tenían interacciones de menor calidad con sus profesores, en donde el acceso efectivo a las tecnologías que posibilitan la educación remota e híbrida es el principal canal de reproducción de desigualdad en la región. Tras esta noticia, queda evidenciado el compromiso que debemos tener como ciudadanos al darle seguimiento a las políticas públicas y programas enfocados en mejorar nuestro sistema educativo, al igual que fiscalizar el trabajo que desempeñan las autoridades en estos temas a modo de que sea un trabajo a nivel de país con el apoyo de todas y todos. Un trabajo que requiere de construcción progresiva, en el cual se evalúa periódicamente para notar avances o encontrar fallos y hacer correcciones, y en el cual el objetivo final sea contar con un sistema educativo fortalecido, eficiente y cero excluyente.
¿Qué dicen los jóvenes?
Excelente, Rosa. Gracias por compartir con todos nuestra posición general frente a este tema. Muchísimas gracias a todos los muchachos que nos acompañaron en este programa. Gracias a todos los que semana tras semana hacen posible seguir disfrutando y aprovechando al máximo este espacio en ¿Qué dicen los jóvenes?, que sin duda es un espacio donde compartimos, donde aprendemos y hasta crecemos como sociedad, porque nuestros invitados hacen de este programa un programa muy especial, un programa intergeneracional, y sin duda alguna, para crecer como sociedad debemos seguir aprendiendo de todos y seguir compartiendo en estos espacios multisectoriales e intergeneracionales. Ha sido muy lindo acompañarles en el programa de hoy. Se despide de ustedes su servidora Erika Núñez, no sin antes recordarles que nos pueden seguir escuchando todas las semanas en esta misma emisora Radio Ancón, en este mismo día y a la misma hora. Que sigan nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @jovenesuxlae, e invitarles a seguir construyendo una sociedad bonita para todos y todas. Que tengan un bonito y muy bendecido día y será hasta la próxima. Saludos.
Acabas de escuchar ¿Qué dicen los jóvenes?, un espacio en donde los jóvenes hablan, opinan y proponen soluciones a los retos que enfrenta nuestro país. Te esperamos el próximo sábado a esta misma hora, 9 de la mañana, por Radio Ancón.